Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más. El Expreso de las 10 con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí será adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera. Yeah, yeah. Ay, 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 ay. Yeah, yeah. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal, o existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Y que no se malentienda, soy la primera en la defensa de la técnica y la ciencia a favor de la gente y la tierra. Pero algo no me cierra, es que sigue habiendo guerras, y sospecho que las luchas de poder serán eternas. El ego necesita un sistema operativo con freno y contrapeso que lo pare si es extremo. Lo que nos opera va debajo de la mesa, el deseo y las pulsiones, todo lo que el cuerpo expresa. Tantas emociones que se guardan en cajones, tantas teclas y botones que disparan las pasiones. Tanta inteligencia artificial, tan poca de la emocional, ¿por qué no avanzan a la par? Yeah, yeah. Ay, 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 ay. Yeah, yeah. Ay, 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 ay. Tal vez deberíamos ir más lento, darnos un poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento. Tal vez deberíamos ir más lento, darnos un poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento.
Esta canción se llama Tanta Inteligencia Artificial, a cargo de Doble Valentina, quien nos plantea que mientras las máquinas se vuelven cada vez más inteligentes, nosotros tenemos una tarea pendiente: seguir pensando por nuestra cuenta, porque vivimos conectados prácticamente todo el día. Tenemos mensajes, redes sociales, noticias, videos, ahora también inteligencia artificial, lista para responder cualquier pregunta. La tecnología, sin duda, nos ofrece muchas posibilidades, pero también nos plantea nuevos retos: fatiga digital, exceso de información, ansiedad, dificultad para desconectarnos. Hoy, en el Expreso de las 10, vamos a hablar de salud mental en la era digital. Acompáñanos. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Te saluda Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Denetil García y Alex Ojeda en la investigación testimonial y la asistencia de producción. Gracias a Manfred Rueda, que se integra al equipo de prestador de servicio social justamente en esta ocasión. Manfred, muchas gracias. Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, en la operación técnica desde el Conjunto Santander, el ingeniero Raúl Martínez, en cabina central, Alondra Fernández de Alfaro.
Thank you. Vivimos rodeados de estímulos. Una notificación, un mensaje, un video, una tarea, una reunión. Y ahora también una inteligencia artificial que puede responder nuestras preguntas en segundos. Aunque sentimos que somos capaces de realizar varias tareas a la vez, muchas veces lo que hacemos es cambiar rápidamente nuestra atención de una cosa a otra. Y cada cambio tiene un costo. Nos puede tomar más tiempo concentrarnos, cometer más errores y terminar más cansados. A esto se suma la velocidad de las redes sociales. Videos breves, contenidos que cambian constantemente y la necesidad de pasar rápidamente de un estímulo a otro pueden hacer que mantener la atención en una actividad larga resulte más difícil. La IA puede ser una gran herramienta para aprender y trabajar, pero también puede convertirse en una fuente más de estímulos. Y aparece entonces la fatiga digital. La tecnología puede ayudarnos a pensar, pero para aprovecharla necesitamos algo que ninguna aplicación puede hacer por nosotros: aprender a detenernos y prestar atención. Esta mañana en el Expreso de las 10, en nuestro segundo día de transmisiones desde Innova Forum, el encuentro de innovación educativa, hablaremos de inteligencia artificial, salud mental y bienestar.
Para lo cual hemos invitado al maestro Gerardo Vázquez Murillo, académico del Departamento de Clínicas de Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra casa de estudio. Es licenciado en psicología, maestro en psicología de la salud. Muchas gracias por acompañarnos, Gerardo. Bienvenido.
Gracias por la invitación.
También está con nosotros Mario Alberto Benavides, subdirector de Movilización del Conocimiento en Educación de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollos Educativos en la UNAM. Es maestro y licenciado en pedagogía por la UNAM, especialista en nuevas tecnologías y educación por Flaxo Argentina. Es actualmente doctorante en ciencias sociales por la UAM Xochimilco y está también con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Alonso, y bueno, a la producción por la invitación.
Muchas gracias, Mario. Bueno, ¿qué tanto está influyendo en la era digital todos estos recursos a los cuales tenemos acceso actualmente y que se describían en la cápsula en la salud mental de las personas, Gerardo?
Sí, la verdad es que la salud mental está atravesada hoy en día por la era digital. Vivimos en un mundo en el que cada vez se exigen muchas más habilidades y muchas más capacidades para resolver actividades laborales, académicas, hasta sociales, ¿no? Y en esta era digital en la que nos encontramos, el sobreesfuerzo para dar un rendimiento óptimo en todas y cada una de estas dimensiones, la verdad es que nos atraviesa, nos toca. Nos estamos comparando todo el tiempo, todo el tiempo estamos encontrando a personas que son mucho más guapas que nosotros, mucho más interesantes, mucho más inteligentes, ¿no?
O al menos eso aparentan en las redes sociales, claro.
Así es, esa es la historia que se vende, ¿no?, en ese circuito. Y la era digital, lejos de conectarnos, en realidad muchas veces nos está desconectando, ¿no? Cuando tendría que tener la doble función, conectarnos, y no solo ello, sino mantener tras esa conexión lazos profundos y duraderos, en realidad nos está alejando de esa experiencia, ¿sí?
Y ya que hablas de conexión, pasamos conectados prácticamente todo el día. A veces incluso ya en tu casa sigues recibiendo notificaciones, mensajes de trabajo, lo cual está generando constantemente una serie de factores que pueden producir estrés, preocupación constante. A veces nos cuesta trabajo desprendernos del celular. ¿Qué nos dices, Mario?
Sí, yo creo que justamente el uso de todas estas herramientas, plataformas digitales, pues ha supuesto la exacerbación de algunas situaciones, ¿no? Que yo pienso que ya existían previo a, ¿no? Por ejemplo, de la irrupción de la inteligencia artificial, pues ya existían estas relaciones de dependencia, esta necesidad de reafirmación que ahorita comentaba Gerardo, estas situaciones de depresión, ¿no? Pero también vemos que pues el uso de las tecnologías pues puede de alguna manera aumentar, ¿no?, la prevalencia. adquiere nuevas formas también, ¿no? Porque a final de cuentas, el contar o el estar conectado todo el tiempo, pues sí tiene que ver con esto que le llaman también una sobrecarga cognitiva, ¿no? Y lo que implica, entre las situaciones que también vemos, pues tiene que ver con las afectaciones con la salud mental, pero por ejemplo también lo que ahora se le conoce como la descarga cognitiva o la pereza cognitiva relacionada con el uso de la inteligencia artificial generativa.
Vamos a escuchar algunas opiniones que nos describen justamente este tipo de situaciones.
Después de pasar muchas horas frente a pantallas, ¿en ocasiones te sientes cansado, saturado o distraído?
Sí, de vez en cuando me siento un poco saturado con toda la información que tenemos que absorber. Entonces sí, creo que es un poquito estresante.
Pues me siento muy saturado porque sale mucha información y todo eso y muchos chismes, pues.
¿Crees que las redes sociales y el uso de inteligencia han cambiado nuestra capacidad para poner atención?
La inteligencia artificial lo que hace es darte una respuesta rápida y te evita a ti solucionar el problema. Al tiempo va disminuyendo tu capacidad de pensar.
Sí, creo que ya el mundo es un poquito más rápido. Entonces creo que cuando tenemos que poner atención a algún libro o algo que sea un poquito más lento, sí es más difícil estar concentrados.
¿Te ha pasado que alguna vez que no tienes acceso a internet, redes sociales o inteligencia artificial?
Sí.
¿Cómo te sientes?
Pues desesperado, yo creo. Sí, porque pues sí, como ya vivimos con eso, con las redes sociales o hasta la inteligencia artificial ya se volvió parte, pues sí es difícil no tener la respuesta que necesitamos en el momento.
No, pues desconectado del mundo, no sabes nada o no sabes lo que va a pasar, pues, o los chismes o lo que pasa en la ciudad.
Ya ahorita dependemos de estar conectados para hacer algún movimiento bancario, por ejemplo, y pues a veces sí te sientes que tienes dependencia a estar conectado por estas situaciones que la misma modernidad te están obligando.
Algunas de las personas entrevistadas por Denetil comentaban que se sienten sobrecargados en ocasiones después de pasar mucho tiempo en las pantallas. Esto se conoce como fatiga digital, Gerardo.
Así es, pasamos tanto tiempo en pantallas y con tanta información tan variada que se vuelve difícil elegir a qué le prestamos atención. Todo parece importante, todo se vende o se comparte con este tinte, ¿no?, de magnitud. Y además alarmismo, ¿no?, que vuelve a las personas pues un poco vulnerables, ¿no?, a este contexto informativo tan extenso, ¿no? Y además la ilusión de que si no consumes o de que si no estás informado, algo malo pasará, ¿no? Y esto crea una sensación de ansiedad precisamente, y no necesitamos en realidad esta experiencia de distracción constante, ¿no? Habría que más bien analizar para qué es que se está haciendo, para qué es que estamos desconectando, por ejemplo. Es que veo dos fenómenos. El primero, en donde quedamos obviamente absortos en esta lectura de la realidad, en donde tenemos que estar tan dentro de la información digital, como porque eso es lo que toca. Y otra lectura en donde toca estar adentro, pero más por elección propia, por evitar, por escapar. ¿Qué no quiero pensar? ¿Qué no quiero estar sintiendo? ¿Qué me está produciendo ansiedad? Que entonces mejor lo gestiono a través de 10, 20, 50 TikToks, 3 horas de estar en Reels.
Claro, entras de pronto a buscar una información y te quedas durante muchísimas horas. ¿Qué pasa con la atención como proceso psicológico en el que tienes tantos estímulos que a veces te cuesta trabajo atender incluso al que tienes enfrente personalmente?
Sí, yo creo que justo ahí algunas de las conversaciones que hay alrededor de todo este tema, ¿no?, porque es un tema aparte muy amplio, con muchas aristas, donde cada uno de los puntos nos podemos como enfocar y profundizar, pero en relación, por ejemplo, en el área de mi especialidad, ¿no?, que es los procesos educativos y aprendizaje, pues evidentemente el aprendizaje pues parte de un proceso social, de intercambio, de interacción social con el otro, con el profesor, con el compañero, pero también implica un proceso de acomodación de nuevas ideas. De pronto esta ola que encontramos, ¿no?, en las redes sociales, en el uso de la IA, pues de pronto no nos permite tal vez como tener estos procesos de acomodo, de incorporación a nuestros propios conocimientos, lo que estamos encontrando, ¿no? Y eso también, pues, de alguna manera nos sobrepasa. yo tal vez lo que me estaría preguntando es justo qué es lo que sí nos está dando las redes sociales, la digitalidad que nos hace consumirla, ¿no? Si bien sabemos también, ¿no? Ha empezado a salir este tema de que cada vez pues el algoritmo está hecho también para que lo consumas, ¿no?
Claro, porque tal vez conozcan más que tú el ChatGPT, las redes sociales, que tú mismo o tu propia familia. Es parte de lo que estamos el día de hoy revisando en el Expreso de las 10. ¿Qué pasa con la salud mental de las personas en la era digital?
Las tres enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal. José Saramago.
Podemos preguntar cualquier tema a una inteligencia artificial y recibir una respuesta inmediata. Puede hacernos preguntas, ofrecernos algunas recomendaciones e incluso responder con un tono que parece empático. Y eso puede resultar reconfortante, sobre todo cuando necesitamos hablar y no encontramos a quién acudir. Pero hay una diferencia importante entre responder a nuestras emociones y comprenderlas realmente. Especialistas de la UDG alertaron recientemente sobre un uso que merece especial atención: recurrir a la IA generativa para sustituir la terapia psicológica. Los investigadores advierten que una respuesta puede aliviar momentáneamente el malestar, pero sin seguimiento profesional, el problema de fondo puede permanecer y las crisis o recaídas pueden intensificarse. Porque cuando hablamos de salud mental, no solamente necesitamos respuestas, necesitamos ser escuchados, comprendidos, acompañados y, cuando es necesario, recibir atención profesional.
El día de hoy estamos conversando con el maestro Gerardo Vázquez Murillo, académico del Departamento de Clínicas de Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra casa de estudio. Nos acompaña también el doctorante Mario Alberto Benavides Lara, quien es especialista en nuevas tecnologías y educación por Flaxo Argentina. Estamos hablando acerca de la salud mental en la era digital. ¿Qué aspectos positivos podemos encontrar también que es importante destacarlo, Gerardo, que puede ayudarnos a promover la salud mental en la era digital?
La creación de comunidades. En redes sociales cada vez más hay espacios donde personas que están en espacios distintos del mundo, en sitios distintos y alejados del mundo, cuyas necesidades no han sido del todo escuchadas por sus cercanos y sus cercanas, pueden sí ser comprendidas, validadas, acompañadas, cuidadas por alguien que vive a 200, 300 o miles de kilómetros de su espacio, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La particularidad de la conexión cuidadosa va a lograrse, así sea en un espacio digital, pero siempre que sea bajo estándares éticos, ¿no? Cuidados desde la ética. Eso por un lado. Por otro lado, encontrar sitios de ayuda, ¿cierto? Si estamos atravesando por una experiencia emocional compleja, la conexión digital, hoy existen espacios aprobados, cuidados, en donde sí se puede encontrar resguardo, escucha, ¿no? O contención emocional.
¿Tú qué opinas, Mario? ¿Qué aspectos positivos podemos encontrar en la era digital?
Sí, bueno, dependiendo evidentemente del tipo de tecnología que estemos analizando, coincido con Gerardo, ¿no? La posibilidad a través de las redes sociales de encontrarse con otros, donde no necesariamente estamos ocupando el mismo espacio físico, pero sí tenemos ciertas afinidades o incluso necesidades. En relación, por ejemplo, al tema educativo, pues evidentemente la inteligencia artificial generativa, pues te abre la posibilidad a nuevos mundos, nuevos conocimientos, a facilitar algunos comprensión de algunos contenidos, de algunos aspectos que de pronto son un poco difíciles, ¿no? Tanto para el maestro puede apoyarse como también pues el estudiante, ¿no? Entonces creo que hay aspectos bastante positivos en relación a la inteligencia artificial generativa y la salud mental. Hace no mucho, comentando algunas investigaciones, se ha identificado que muchas y muchos de quienes están utilizando la IA para apoyo mental es porque no se sienten juzgados por la IA. Tú le puedes escribir o decirle algo a la IA, me siento triste, y no hay este juzgamiento, ¿no? O hay aspectos muy personales que las personas no se atreven a comentarle a alguien, una situación de abuso, aspectos muy, 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 muy personales, muy propios, que digamos la IA no los juzga, ¿no? Y realmente no los juzga. El tema es el tipo de datos que uno está alimentando la IA, ¿no?
Claro, por eso decíamos a veces tal vez el chat GPT sabe más de ti que incluso tus amigos o familiares.
¿Has sentido que necesitas estar conectado todo el tiempo para no perderte de algo?
Sí, casi me pasa todo el tiempo.
¿Por qué?
Pues porque están los chismes o dos, tres fotos de muchachas que me gustan y todo eso, pues.
¿Conoces a algunas personas que utilizan la inteligencia artificial para consultar algo relacionado con su salud mental?
Sí, incluso creo que yo también la he utilizado para temas que son a lo mejor un poco más sensibles, que no puedes tocar con todas las personas. O es más bien más fácil a obtener la respuesta ahí rápidamente y sin tanto rollo. También la inteligencia artificial pues es muy complaciente, ¿no? Si tú le preguntas algo, va a tratar de responderte algo que a ti te parezca adecuado. No siempre en los temas de salud mental es apropiado.
Sí, muchos amigos hasta platican con él y pues su día a día con la IA y todo eso.
Lo he visto que lo hacen con enfermedades y pienso que de la misma forma lo hacen para ver cómo están con su salud mental.
¿Qué opinas, Gerardo, acerca del uso de la inteligencia artificial cuando una persona tiene problemas emocionales? Esto que nos comentaba Mario, ¿qué oportunidades abre? ¿Qué factores de riesgo representa también?
La verdad es que cada vez usaremos más la IA en estos contextos. No podemos negarnos a ella. Está aquí, no se va a ir. Lo que sí tenemos que cuidar es cómo se creó ese algoritmo, ¿no? ¿Quién participó en la construcción de aquello que la IA ofrecerá toda vez que alguien se vulnere? Porque eso es lo que realmente hacemos en un espacio digital cuando compartimos nuestras necesidades emocionales. Hay espacios, por ejemplo, como ChatGPT, que históricamente han tenido reportes de riesgo con respecto a esta vulnerabilidad a la cual me refiero, en donde reiterativamente valida, ¿no?, o validaba las ideas y los comportamientos.
Como que alguien te da por tu lado, digamos.
Como que te da por tu lado, como que te dice que tienes la razón y que nada de lo que estás atravesando puede ser por lo menos observado de cara a un cambio, ¿no? Y cada vez esto se ha ido matizando, pero hay otros espacios que no fueron creados pues por eso, por Anthropic, por las desarrolladoras. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara justo ha creado un espacio digital en Leo, en donde las y los estudiantes o también personales, la comunidad universitaria en general, puede consultar sus necesidades emocionales en un entorno en el que se han curado los recursos que van a servir como base para el análisis de esa información.
Hay especialistas en salud mental detrás de las respuestas que se obtienen a través de este recurso, que puede ser muy valioso.
Así es, se ha cuidado y se mantiene todo el tiempo bajo vigilancia. Sí.
Vamos a escuchar el comentario de Rina Risenfeld. Ella es psicóloga y sexóloga y nos habla de cómo las redes sociales tienen un impacto en la mentalidad, la percepción que tienes de ti mismo e incluso en las relaciones de pareja.
La mayoría de las personas, cuando salimos en una red social o en algo virtual, salimos todos tipo foto, ¿no? De así súper sonrientes y súper chidos. Y la cantidad de gente que de repente me dice, es que yo veo a todo el mundo en Instagram tan contento y yo me siento tan triste y me da pena decir que estoy triste porque todos mis amigos siempre se ven súper chidos y súper alegres y todo. Y hemos tenido que platicar como la gente posa en las fotos. Tomamos la foto y son los 5 minutos de la sonrisa. Entonces también genera como ideas ficticias de lo que está pasando en el entorno. También, por ejemplo, los problemas de pareja. Por ejemplo, alguien que sigue a X chavas bonitas o guapas o que suben no sé qué cosa en internet y de repente la pareja descubre que su pareja o su lo que sea le está dando likes a X persona. Y ya tenemos para que se arme un tema de, ¿y por qué le estás dando like a eso? No, pues porque me gusta lo que sube o la persona. Luego hay un drama de, no cambiaste tu estatus. ¿Por qué no salimos en la foto las dos personas? Y por ejemplo, hay una discusión de si en tus redes sociales deberías de salir tú o tendrías que salir con tu pareja para mostrar que estás con alguien. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo? Es mi red personal. ¿Por qué voy a salir en pareja, no? Y puede haber una pelea ahí muy interesante acerca de la visión de si las redes son un tema personal o sería como el anillo que habría que mostrar que estás con alguien o cuando menos que diga en el estatus o en alguna parte. O sea, hay gente que le da mucho a hacer de aparecer en la red social de su pareja en algún lugar.
¿Cómo ves, Mario, esto que comentaba Rina Riesenfeld? Por una parte, en las redes sociales hay comparaciones constantes, pero también pueden desencadenarse algunos problemas como los que comentaba.
Sí, nada más para, por ejemplo, una ilustración, ¿no?, de lo que he observado y lo que he visto. Ahora muchas parejas, ¿no?, porque se discute a través de la digitalidad, del WhatsApp, le han estado subiendo capturas de pantallas de las discusiones a ChatGPT y le preguntan, ¿no?, a ver, ¿quién tiene la razón? El tema es que, pues como tiende a ser condescendiente, pues de pronto, ¿no?, nos refuerza en nuestras ideas, ¿no? Entonces eso, pues sí.
Sí, hay un sesgo ahí, ¿no?
Exacto, ¿no? Yo igual nada más quería compartir algunos datos muy interesantes. Hace menos de un año la SEP realizó un levantamiento donde participaron más de 1 millón de estudiantes de educación superior y identificó que el 9% de quienes respondieron declararon utilizar la IA con fines de apoyo emocional, ¿no? Entonces eso nos da como, nos sitúa muy en un planteamiento muy interesante.
¿Es algo frecuente?
Sí, pues digamos no tanto como uno esperaría, pero sí es un porcentaje de la población no menor, ¿no? Y de ese 55% declaró utilizar a la IA para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza, y el 41% para buscar motivación o palabras de ánimo, y el otro 41% también dijo desahogarse o sentir que alguien los escucha. Entonces eso pues también nos está hablando de necesidades.
Claro, que hay, ¿no?, sentir que alguien los escucha.
Así es.
Que eso es algo que de pronto se pierde en las relaciones cara a cara, y una habilidad que es importante también promover, escuchar, sentirse escuchado.
La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. François de la Rochefoucauld.
Regresamos.
Porque no soy cibernética, mi ética no existe dentro de un celular. Cuando siento que mi pensamiento no lo puedo justo en un correo detallar, mi frustración se vuelve más grande, mi ansiedad por ti me invade y no puedo. Sofía.
Escuchamos la voz de Ángela Bendek con un tema titulado Tecnología. ¿Por qué la tecnología no es ni buena ni mala? Es una herramienta, te ofrece múltiples posibilidades, a veces representa factores de riesgo que es importante conocer también. Y hoy estamos indagando, conversando con ustedes acerca de cómo está la salud mental de las personas en la era digital, con la orientación del maestro Gerardo Vázquez Murillo y el doctorante Mario Alberto Benavides Lara. Agradezco a las personas que se han comunicado y nos comparten sus puntos de vista. Les hemos preguntado, ¿cómo crees que está la salud mental de las personas en la era digital? Eric Eduardo nos dice, nuestra salud mental está ligada a los estímulos. Los reels nos dan una distracción automática, el constante uso de las redes sociales, el común denominador como videos cortos, hace que nuestra atención sea limitada. El pan de cada día en las redes sociales es el desprecio a los otros, es el comentario que nos comparte. Gus nos dice por su parte, salud mental para mí tiene una insensibilidad tremenda, una falta de empatía que está construyendo una generación de sangre fría, empatía hueca, la facilidad de ofender, amenazar y de la misma forma expresar una empatía que no va más allá de unas cuantas palabras en el teclado. Esa es mi opinión, tristemente, nos dice nuestro radio escucha. Darío, por su parte, nos comenta, he tenido ataques por las redes sociales, fue algo fuerte, trataban de denigrarme como persona, pero no le di tanta importancia porque venía de una publicación anónima, así es que hay que saber cuándo engancharse. Berta Alicia dice, en esta época creo que hay mucha ansiedad. Y Selena nos dice, nuestra salud mental está totalmente mal. Se han perdido los valores en todos los aspectos. Pueden atacar, manipular, levantar falsos a una persona sin saber el contexto, solo con el fin de tener más likes, y esta sociedad ya no es empática. Justo al respecto vamos a escuchar algunas opiniones ciudadanas.
Sí, las redes sociales están saturadas de todo tipo de comentarios.
Han aumentado los conflictos personales a través de las redes sociales. Todos estamos sumergidos en ese mar de información, de noticias y de opiniones que si bien son beneficiosos, también son un peligro porque nos dan la opción de lanzar nuestra opinión personal a un mar donde hay miles de personas interactuando.
Varios compañeros que sí les han hecho bullying por internet con imágenes vergonzosas de ellos las empiezan a publicar en internet, a dar difusión con cosas así chistosas para ellos, pues, que discriminan a quien están haciendo bullying.
No, pues psicológicamente te acaban. Llegan hasta casos de suicidio, ¿no? De que no pueden con esa presión.
Ya hemos comentado que las redes sociales, en la era digital, el mundo de la internet, la inteligencia artificial, ofrece múltiples posibilidades para promover la salud mental. Puede ser un espacio de comunicación, de encuentro entre personas que se encuentran en lugares distantes, pero también puede ser un territorio de batalla. Y observamos una gran hostilidad, Gerardo, tal como lo comentan nuestros radioescuchas y las personas entrevistadas.
Sí, la verdad es que el anonimato permite exactamente esta crueldad entre personas que pertenecen a una red social y esto justo crea la pedagogía de la crueldad, es decir, observar que otros son crueles y que con esa crueldad se logran ciertos efectos en alguien, me parece desafortunado porque lejos de exactamente construir lo que decíamos hace un ratito, comunidad, nos aleja, ¿no? Nos vuelve satélites de otros, nunca conectados con nadie, solamente defendiendo nuestras ideas y los efectos en otras y en otros son duros y son crueles, ¿no?
Por ejemplo, eso me parece importante destacar. ¿Cuál es el efecto en la salud mental de las personas, este entorno de hostilidad?
El primero y el más importante es aquel que tiene que ver con tu autoconcepto, ¿no? Con cómo te percibes a ti mismo en el mundo, en interacción con los demás, con tu pasado y con tu futuro, es decir, todas aquellas críticas que van asociadas a tu corporalidad, a tus habilidades intelectuales, a tus recursos financieros, a tu estilo de vida. Esto crea una identidad difusa, es decir, parece que ahora lo que yo creía estaba bien de mí, la forma en la que vivía, digamos humildemente o con un trabajo que me gustaba pero que no era el socialmente más validado, ahora parece como problemático, ¿no? Y entonces empiezo a cuestionar esta parte identitaria. Y empiezo ahora a asumir roles que quizá no me corresponden, ¿no? Empiezo a ponerme una máscara con la que quizá seré menos juzgado, ¿no? Por otros. Y esto está atravesado, lógicamente, por el capitalismo, ¿no? El contexto sociocultural en donde se prima, ¿no? El logro como cartera de éxito, ¿no?
Claro, y es ahí donde a veces depositas tu concepto de felicidad.
Así es.
José Genaro dice, considero que la salud mental ha estado mediado por el sentido de aprobación y a su vez también que en la actualidad se vive mucho la individualidad, por lo cual se genera mayor depresión y ansiedad en muchas de las personas. Habichuela Bravo, otra de nuestras redes escuchas, comenta: la salud mental de algunas personas es susceptible a lo que las redes dictan. Me parece increíble poder interactuar y dar tu punto de vista, pero qué terrible cuando no es del agrado de alguien que defiende con uñas y dientes a alguien o algo que no te pertenece. Su enojo me da miedo en ocasiones. Y Jessica, por su parte, nos dice: nuestra salud mental creo que es muy frágil, en el sentido que muchos se dejan llevar por lo que ven u oyen en las redes sociales. Cualquier cosa que a alguien no le parece, de ahí se agarran para insultar y ofender. También es una oportunidad para la diversidad de pensamiento, ciertamente. El poder escuchar diferentes puntos de vista nos enriquece, pero a veces pasamos estos límites y se vuelve un terreno de batalla. ¿Qué opinas, Mario?
Sí, yo creo que justo ahí el tema de la interacción a través de las redes sociales, pues también deberíamos de pensarlo en sus efectos fuera de ellas, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que nuevas generaciones están viviendo en relación a deficiencias en su socialización, ¿no? En su incapacidad de construir relaciones con compañeros en espacios no digitalizados, y que también tiene que ver, pues, con estos temas, ¿no? De las funas, de los comentarios, de que entonces todo lo que haga será usado en mi contra, ¿no? Yo lo llevaría también a proponer una discusión en relación, por ejemplo, al derecho a la desconexión, ¿no? También no necesariamente tenemos que estar participando en esos espacios. Incluso al derecho al olvido digital, ¿no? Porque también es importante, ¿no?
Olvido digital.
Así es. O sea, a esta posibilidad de que uno, ¿no? En el estar en el ciberespacio, en la digitalidad, pues va generando una huella, ¿no? Pero a final de cuentas también tenemos derecho a que todo eso que en algún momento se nos señaló, se nos hizo, que queda ahí como un registro, pues de pronto sea eliminado, ¿no? Sea olvidado, porque a final de cuentas nos está afectando en nuestra integridad moral, en nuestra integridad como personas, ¿no? Entonces son conceptos que empiezan como a surgir, que de pronto no nos hemos puesto a analizarlos a profundidad, pero que cada vez están como más presentes, ¿no? Junto con hay una propuesta de un investigador en la UNAM que se llama Josué Lugo, que habla de la importancia de apelar a lo inmaquinable, que lo inmaquinable tiene que ver todas aquellas actividades que tú puedes hacer sin interacción de la tecnología, de la máquina, ¿no? Y que son humanamente pues enriquecedoras, como irse a tomar un café, salir a pasear al parque, ¿no? Que a uno lo llena muchísimo, sí, ¿no? Estar con los hijos, con los sobrinos.
Con la mascota.
Exacto, todo eso que la máquina nunca va a poder sustituir.
Lo inmaquinable.
Así es.
Aquí en la universidad se está promoviendo algo que le llaman presente, que es desconectarse durante una hora del teléfono celular y realizar actividades cara a cara con tus compañeros. Algunas ya están diseñadas. Les preguntaron a los estudiantes qué les gustaría hacer en esos momentos de desconexión, y me parece que es una medida que abona en ese sentido a disfrutar de lo inmaquinable.
¿Te perdiste alguno de los programas del Expreso de las 10? No te preocupes. Visita nuestro sitio de podcast en udgtv.com/radioudg y escúchanos cuando quieras.
A mí la IA, no sé, no me huele muy bien, porque ya puede hacer una suplantación con mi voz y mi cara. Te hace una canción sin que tú toques nada, tiene todos los datos de vidas pasadas, toda tu información almacenada. Creeremos que es real la fantasía, daremos por verdades las mentiras. A mí la IA me asusta más que el meteorito. A mí la IA me ayuda a la vez que me da escalofrío. A mí la IA me causa dicotomía. Con ella aprendo y con ella también se duplican los miedos de que nuestra historia la cuente algún día una IA.
Esto se llama la dicotomía de la IA, a cargo de la Chiricota. Es una parodia, finalmente, de una canción que ustedes pueden escuchar en la radio comercial y que habla justamente acerca de lo que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. ¿Qué pasa con la salud mental en la era digital? Nos acompaña el día de hoy el maestro Gerardo Vázquez Murillo, académico del Departamento de Clínicas de Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y está también con nosotros Mario Alberto Benavides Lara, quien es especialista en nuevas tecnologías y educación por Flaxo Argentina. Es doctorante en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Algunas personas se han comunicado como Juan Carlos González y nos dice: frecuentemente observo agresiones en redes sociales. Algunas veces por cuestiones políticas, suelen ser muy fuertes. Considero que nuestra salud mental en la era digital se sostiene por la imagen que otros se fincan de la persona y por lo que otros piensan de nosotros. En mi caso, uso las redes sociales cada vez menos y me molesta el uso excesivo de la inteligencia artificial. Laura Jaramillo, por su parte, dice: considero que la salud mental se encuentra en la actualidad como si fuera que estamos dentro de un videojuego, desapegados de la realidad. Y Marlene Silva nos dice: en la era digital, la salud mental puede verse afectada por la constante necesidad de reconocimiento y aprobación del otro. Y es que pareciera que las redes sociales alimentan esa búsqueda y al mismo tiempo ofrecen una satisfacción inmediata que puede debilitar el autocontrol y la capacidad de atención, dejando al sujeto más vulnerable frente a sus propios deseos y a la mirada ajena. Es lo que nos comparten nuestros radioescuchas. Aspectos positivos que también podemos obtener de la tecnología, es importante integrarlos también a esta conversación, Mario. Observamos cómo ahora hay una tendencia a prohibir el uso de celular en los entornos académicos, pero también los podemos hacer aliados, pueden convertirse en herramientas útiles, positivas.
Así es, la mayoría de las investigaciones coinciden justo en el tema de que el uso de las tecnologías digitales pueden favorecer procesos de aprendizaje, facilitar la enseñanza, hacerla más pertinente, siempre y cuando esté curada, esté intencionada, ¿no? Tenga un propósito formativo, pedagógico. No nada más es tener el celular y estar cada quien
conectado. Si no te vas al scroll inmediatamente.
Exacto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también está apelando pues a la creatividad de los mismos docentes, de las escuelas, de entender, ¿no? Generar orientaciones pedagógicas, didácticas, de cómo utilizar estas plataformas, estas herramientas y efectivamente no prohibirlas, ¿no? Esto, bueno, obviamente depende también de la edad, ¿no? De los estudiantes, porque no es lo mismo un niño muy pequeño a un estudiante universitario, ¿no? Ahí los usos y el tiempo de exposición, pues sí tiende a variar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, respecto de esta prohibición tajante de que los estudiantes tengan celulares dentro de las escuelas, la otra vez pensaba cuántas situaciones de abuso dentro de las escuelas no se han documentado a través de un celular, ¿no? De un video de un celular de un estudiante que pudo decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas las relaciones dentro de las escuelas son relaciones de poder desiguales, ¿no? Entonces, ante el dicho de una autoridad, ante el dicho de un profesor, pues qué puede hacer un estudiante, ¿no? Entonces, también valorar esas posibilidades que nos dan las redes sociales, los celulares, ¿no? Entonces, no desecharlo tampoco.
¿Qué recomendaciones darías, Gerardo, para el uso saludable de todos estos recursos, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, en fin?
El primero y más importante es que el malestar emocional en realidad es una experiencia más o menos esperada en nosotros como organismos. Y generalmente utilizar la tecnología como método más sofisticado para escapar de este malestar emocional hará justamente que efectivamente escapemos, y eso creará la ilusión de que escapar es posible, pero en realidad creará justamente más problemas, porque imaginemos que escapo del estrés que me produce la realización de una tarea y estoy justo 3 horas en el TikTok, ¿no? Esto no va a hacer que la tarea esté resuelta y solo creará más miedo, mucho más ansiedad, perpetuará las experiencias de malestar y creará nuevos problemas, ¿no? Entonces, me parece importante que cuando pensemos en inteligencias artificiales y en los medios digitales, en el contexto educativo y de salud mental, las pensemos justo como que somos el piloto nosotros y ella es, como se ha dicho ya infinidad de veces, la o el copiloto, ¿no? Que nos asiste en tareas, pero que no nos permite escapar a voluntad y de maneras eficientes en ilusión, cuando en realidad son deficientes a largo plazo.
Claro, no soltar el volante.
No soltar el volante.
Los humanos. Hace un rato Mario comentaba que ante la fatiga digital y esta sobrecarga de estímulos, la radio también puede ofrecer múltiples posibilidades, porque te acompaña sin exigir totalmente tu atención, como en el caso de muchos de los recursos que encontramos en las redes sociales, sobre todo de tipo visual, que no te dan espacio para tener un poco de libertad. La radio te acompaña mientras estás haciendo otro tipo de cosas. Así que bueno, aquí estoy abonando también para este maravilloso medio de comunicación, el medio de comunicación por excelencia. ¿Puedes recomendar algunos sitios, Mario, donde las personas que nos escuchan puedan encontrar recursos educativos o que les enriquezcan a través de las redes sociales, la inteligencia artificial?
Sí, bueno, yo el área donde me desempeño es la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, CIDE.UNAM.MX. Ahí hemos desarrollado desde, bueno, informes, ¿no?, sobre uso de la IA que pueden orientar a los profesores, sobre todo a los tomadores de decisiones, pero también hemos desarrollado recursos para profesores, algunos recursos audiovisuales en el canal de YouTube de la coordinación, que creo que pueden ser como de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo para darle ese sentido pedagógico a estas tecnologías.
Claro, puedes encontrar recursos creativos que pueden convertirse en verdaderas herramientas. ¿Cómo llegamos a ellos?
Pueden buscar en YouTube CEIDE, que es Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, UNAM, o en la página de la coordinación, que es CEIDE.UNAM.MX.
Muchísimas gracias, Mario Alberto Benavides Lara, por venir a El Expreso de las 10.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy agradable la charla.
Gracias también al maestro Gerardo Vázquez Murillo. Muchas gracias por tus recomendaciones, maestro.
Un gusto. Gracias por la invitación.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad.
Tanta inteligencia artificial, tan poca de la emocional. ¿Por qué no avanzan a la par?
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.